Cuando los nietos me preguntan por qué jamás cabalgo de noche, recuerdo aquel regreso que partió mi vida en dos. Ocurrió en 1957, al filo de la temporada de seca, cuando el maíz crujía todavía en las milpas de San Bartolo, un rancho perdido entre los cerros color óxido del norte de Guanajuato. Llevaba el costal del último grano sobre la grupa de mi yegua prieta y la lengua hecha lija. El pozo se había agotado al mediodía y las cantimploras goteaban sed. La vereda serpenteaba junto a mezquites retorcidos, las chicharras cantaban como si presintieran tormenta. Fue entonces cuando lo vi. Apareció de espaldas, encorvado sobre una piedra, chupando el polvo con ansia. Su ropa, un gabán raído, flotaba alrededor del cuerpo como si no pesara nada. Me acerqué un poco y advertí un hedor a cuero quemado. Le ofrecí el jarro de aluminio que aún guardaba un dedo de agua tibia. Sin girar la cabeza, extendió una mano huesuda y, antes de que el agua tocara sus labios, escuché un siseo. El líquido hirvió entre sus dedos y cayó al suelo convertido en vapor. Retrocedí un paso. El desconocido alzó la vista y supe que esa noche el miedo adoptaba rostro humano. Sus ojos brillaban rojos, como brasa recién avivada. La barba le colgaba en mechones húmedos, repugnantes. Y entonces bajé la mirada y vi lo imposible. Por debajo del gabán asomaban pezuñas hendidas, negras, plantadas en la tierra con la firmeza de una res. Me dio la espalda y comenzó a andar, pero cada zancada alargaba la sombra sobre el suelo, una sombra que respiraba a su propio ritmo. Sin pensarlo monté a prieta y espoleé. Jamás he vuelto a sentir tal urgencia, era galopar o morir. La bestia contestó con un rebuzno áspero y se lanzó cuesta abajo, levantando nubes rojas que cegaban mis ojos. El camino desembocaba en el cauce del río Santa Rosa, apenas un hilo de agua bendita por el párroco del pueblo cada domingo de Ramos. Ese recuerdo me dio algo parecido a esperanza. A mis espaldas, el galope de la criatura sonaba extraño, como si el suelo se astillara con cada pisada. Volví la cabeza. No lo veía, pero lo presentía pegado a mi nuca, exhalando un aliento a azufre que quemaba los cabellos. Prieta alcanzó la orilla y saltó. El agua me empapó las botas y el bajo del pantalón, helando el sudor pegado a la piel. Al otro lado frené y giré el cuerpo para encarar lo inevitable. El desconocido se plantó en la ribera opuesta. Despacio alzó la cabeza y me dedicó una carcajada que retumbó en el barranco, sus dientes parecían trozos de obsidiana rota. Golpeó el suelo con la pezuña y una lluvia de chispas encendió la hojarasca seca que lo rodeaba, pero las llamas murieron antes de tocar el río. Solo entonces comprendí, aquella corriente era frontera sagrada. En lugar de retirarse, la criatura se agachó y hundió los dedos en la tierra. Arrancó un puñado de polvo y lo dejó caer, como sembrando algo invisible. Después se perdió tras los huizaches, sin cesar de reír, un sonido que me persiguió toda la madrugada. Creí que todo había terminado, pero a partir de esa noche el rancho cambió. Los gallos comenzaron a cantar a destiempo, las vacas parían terneros con manchas como quemaduras. Cada amanecer olía a pelo chamuscado. Los mayores hablaban en susurros, decían que el diablo buscaba pagar la humillación de aquel río. Yo callaba, avergonzado de haber traído el mal hasta nuestra puerta. Dos semanas después, al caer la tarde, vi humo tras la casa de don Agapito. Corrí con otros vecinos y encontramos el corral envuelto en llamas azules que no daban calor pero chupaban toda la luz. Entre los mugidos, distinguí la misma carcajada metálica que oí junto al río. Las vacas se agitaban, atadas a un miedo tan antiguo como la tierra. Nadie se atrevía a cruzar esa lumbre imposible. Entonces recordé lo que la bestia había hecho, sembrar polvo. Tomé un puño de tierra del piso y lo lancé sobre las llamas, se apagaron al instante, dejando una hilacha de humo que se retorció hasta desaparecer. En el suelo ceniciento quedó marcada una herradura al revés. Todos retrocedieron con un gemido. Esa noche, el párroco, padre Villaseñor, vino a bendecir cada rincón del rancho. Vertió agua sobre puertas y bebederos mientras rezaba salmos en latín. Pero cuando llegó mi turno, el agua en la cubeta empezó a burbujear. El padre se santiguó con temblor en la mano. «Hijo, esa criatura reclama un tributo», murmuró. Mi respuesta fue un silencio que pesaba toneladas. Decidí que nada de aquello terminaría mientras yo huyera. Preparé la montura antes del amanecer y cabalgué hasta la loma donde el río se ensancha en un vado rocoso. El cielo estaba gris, como si el sol temiera asomarse. Atado a la silla llevaba un costal lleno de grano recién molido y una botella de mezcal consagrado en la última fiesta patronal. Me detuve sobre la corriente y vacié el grano, formando una línea arenosa que el agua disolvía poco a poco. Luego destapé la botella y la derramé entera. El mezcal se mezcló con el río, liberando un aroma dulce que bailó en el aire. «Aquí tienes», dije al vacío. «No más palabras». El silencio se extendió hasta doler. Creí por un segundo que el sacrificio bastaría, pero un chirrido me heló los huesos. Gaumont emergió la figura, enorme ahora, como si los días la hubieran alimentado. Sus ojos se incendiaron al ver la ofrenda, sin embargo, se detuvo otra vez ante el borde del agua. Rugió con rencor, levantó un brazo cubierto de escamas oscuras y golpeó la tierra. El lecho del río tembló. Un bancal de piedra se abrió, ofreciendo un paso seco hacia mí. El río se partía como un animal herido. Sentí que la fe me abandonaba. Sí, el agua era fronteriza, pero también pequeña contra la furia que tenía enfrente. Entonces Prieta relinchó. Sus orejas apuntaron hacia algo detrás de la criatura. Seguí su mirada y vi al padre Villaseñor, de rodillas sobre la orilla opuesta, rezando con el rosario alzado. Cada cuenta parecía un carbón encendido. Su voz se unió al bramido del viento, y el río, como respondiendo a un llamado, recuperó su cauce de un golpe. Las rocas se hundieron, atrapando una pezuña del monstruo. Un chillido rasgó el cielo. El agua burbujeó, volviéndose negra, y en ese lodo hirviente se diluyó la silueta como tinta en papel. Solo quedó flotando la risa, cada vez más tenue, hasta desvanecerse entre los carrizos. Volví al rancho con el alba. Nadie vio otras llamas, ni se escuchó un gallo desorientado. Las manchas en los terneros se curaron con los días. El padre murió un año después, pero en su tumba, dicen, la tierra huele a mezcal y a hierbas frescas. Hoy sigo cruzando ese río al volver de la milpa, pero jamás ofrezco agua a un extraño. Y cuando el sol muere detrás del cerro, guardo silencio para no llamar a lo que duerme bajo la corriente. A veces, sin embargo, el viento trae un eco de carcajada lejana. Entonces acaricio la crin de Prieta, ya vieja y cana como yo, y apuro el paso. Sé que el mal no olvida, solo espera. Por eso, cuando los nietos me suplican un cuento para dormir, les respondo siempre lo mismo. Duerman temprano. Y nunca, nunca, den de beber a quien no tenga sombra. El suplantador. Me llamo Claudio Ríos y arrastro 80 inviernos encima, pero el susto que voy a contarte continúa vivo tras mis párpados, como brasas que nunca se apagan. Todo sucedió la noche del 14 de agosto de 1969 en San Miguel Yacurío, un villorrio de 30 familias colgado de la Sierra de Durango. Éramos pobres, milpa, gallinas, un burro y el rumor lejano de la mina. Vivíamos al cuidado de mi abuela Nicolasa mientras mi madre, Teresa, bajaba cada semana al mercado de la cabecera. El camino era de piedra suelta y, cuando llovía, se volvía un río de lodo. Aquella temporada el monte estaba tan saturado de agua que los pinos crujían y olían a resina abierta en vivo. Esa tarde el cielo se volvió petróleo antes de la merienda. El viento sacudió el tejado, levantó brasas del fogón y las esparció como luciérnagas enfermas. La abuela me ordenó sacar la ropa del tendedero. Salí con la cabeza gacha y, al alzarla, vi a mi madre subiendo la loma. Lucía su falda roja y el rebozo de lana, pero había algo extraño, cada paso parecía perder peso antes de tocar el suelo, como si flotara. Corrí a avisar. Nicolasa apenas levantó la vista de la mesa de amasar. «No es tu madre», murmuró. «Cierra el portón y apaga la lámpara». Obedecí. Nos escondimos bajo la mesa con el corazón taladrando las costillas. Del otro lado oímos el zumbido de la falda contra la madera y, enseguida, la voz idéntica de Teresa llamándome con ternura que no admitía sospecha. Tres golpes suaves, luego un silencio tan espeso que alcanzamos a oír la lluvia avanzar sobre los pinos. Pasó casi una hora antes de que la verdadera Teresa apareciera, empapada hasta los huesos, sin saber nada de nuestro sobresalto. La abuela no dijo palabra, nos sirvió café ralo y esperó a que el candil dejara de temblar. A la luz vacilante, relató la vieja leyenda de los suplantadores, espíritus sin rostro condenados a vagar por los montes y robar la piel de los vivos. Copian gestos, voces y hasta olores, pero siempre olvidan un detalle mínimo, un lunar, la cojera, la cicatriz de la niñez. Si les abres la puerta, te sorben la sombra, se envuelven en tu carne y te arrastran a un mundo de niebla para que aprendas a ser nuevo monstruo. Dormí sin pegar ojo, temiendo encontrarme a mí mismo tocando la puerta al amanecer. El martes, mientras ordeñaba a la cabra vieja, vi a lo lejos la figura de mi padre. Llevaba meses en la mina de Topia, su regreso habría sido fiesta. Alzó la mano para saludar. Di un paso y recordé que el verdadero padre cojeaba desde un derrumbe. Aquel hombre avanzaba con zancada perfecta. Un escalofrío me heló la sangre. La cosa, al verse observada, giró y se deshizo entre los encinos. Corrí de vuelta. La abuela trazó un círculo de sal gruesa en torno a la casa, colgó ramos de romero y clavó tijeras abiertas detrás de cada puerta. El jueves por la noche escuchamos rezongar los techos, la tormenta parecía masticar los cerros. En medio del estrépito llegó un golpe seco, alguien había arrojado un puñado de piedras contra la fachada. Al asomarme vi mi propio cuerpo, apenas más alto y con la camisa manchada de lodo, sonriéndome desde el umbral. Sentí el estómago caerme a los pies. La abuela me jaló de la camisa, bajó la lámpara y rezó en rarámuri hasta que los pasos se alejaron. Aquella copia perfecta de mí mismo no volvió, pero el aire quedó impregnado de un olor a tierra recién abierta que no se fue en días. La madrugada del viernes todo se volvió insoportable. Golpearon la puerta trasera con insistencia. Reconocimos, helados, la voz infantil de Julia, mi hermana de 9 años, pidiendo entrar porque el frío la mataba. Pero Julia dormía a mi lado, ardiendo en fiebre. Su llanto verdadero y el impostado se superpusieron, creando un eco que hizo vibrar las vigas. El postigo tembló 3 veces y se detuvo. Nada más. El silencio siguiente pareció eterno. Al amanecer del sábado, Teresa salió a ver si la corriente del río había arrasado la milpa. La neblina todavía flotaba cuando escuché su jadeo y los pasos tropezados. Me asomé, venía con la falda rota y sangre oscura en la frente. Gritaba mi nombre con desesperación tan humana que el instinto venció al miedo. Quité el seguro y la dejé entrar. Su abrazo era un bloque de hielo. La abuela apareció con el machete en alto y un puñado de sal. Entonces la mujer levantó el rostro. Sus ojos se volvieron lechosos, al parpadear, quedaron cuencas vacías que destilaban un líquido negro. Un aliento a hojarasca podrida me tapó la nariz. La abuela lanzó la sal. La piel de la criatura chisporroteó, cuarteándose como barro reseco. El machete descendió, la hoja no encontró carne, sino una sombra que se derrumbó y se licuó en una masa gris, sin sangre, que olía a flores muertas. Julia despertó gritando, había soñado que una madre hueca la llevaba por un túnel de raíces. No lo pensamos, empaquetamos nuestras pertenencias bajo una cortina de lluvia y abandonamos San Miguel. Por la vereda nos cruzamos con familias que huían por historias similares, hijos que siguieron voces de padres ya enterrados, esposas atraídas por maridos ausentes. Un año después el pueblo era un cascarón de adobe. Nos instalamos en Gómez Palacio. La ciudad, con su ruido de camiones, pareció espantar los recuerdos, pero el miedo viaja ligero. Julia nunca se curó. La fiebre regresaba a cada cambio de estación y la apagó antes de los 19. Teresa envejeció con un temblor en las manos. Yo pasé la vida trabajando de velador, condenado a escuchar pasos que no siempre pertenecían a gente viva. Medio siglo se me fue sin poder cerrar aquella puerta que abrí cuando era un muchacho. Y, sin embargo, aquí estoy. Hoy, 3 de agosto de 2025, he vuelto a las ruinas de San Miguel. Las paredes se pudren bajo las enredaderas y el portón de ocote se mece, oxidado, con cada ráfaga. Traje sal, romero y este cuaderno. Me siento en el marco astillado mientras el crepúsculo incendia las cumbres y el monte huele exactamente igual que en 1969. Entre la bruma veo avanzar la silueta de la abuela. Viste el mismo rebozo gris, sus pies no hunden la hierba. Pronuncia mi nombre con su voz de siempre y, al mismo tiempo, con un timbre hueco que me eriza la piel. El portón cruje. El candil chisporrotea. Sé que no debo responder, pero la sangre late despacio, como invitándome a repetir el mismo error. Aún así escribo, si alguna vez ves llegar a un ser querido antes de tiempo, busca el lunar, la canasta, la leve cojera. No le abras. Guarda sal en los bolsillos y romero bajo la lengua. Aprender a desconfiar del amor que llega demasiado pronto es la única defensa, porque puede que no sea amor, sino hambre vieja disfrazada de mamá. Yo, Claudio Ríos, firmo estas líneas mientras los pasos se acercan. Si mañana mis huesos aparecen esparcidos entre los pinos, confía en este relato. Los suplantadores siguen merodeando en la Sierra Mexicana. Su paciencia es infinita, su forma cambia, y su deseo es el mismo, robar tu rostro, tu voz y la última chispa que te hace humano. Cuando llame a tu puerta un familiar adelantado por la noche, recuerda que quizá esa visita no venga del camino, sino del vacío. Y el vacío siempre cobra lo que toca. Lamento bajo la ceiba. Tenía 73 años cuando decidí volver al caserío de San Bartolo, aquel retazo polvoso incrustado entre barrancas y cafetales en la sierra norte de Puebla. Conducía despacio por la misma brecha de terracería que conocí de niño, la pista serpenteaba entre barrancos donde los opilotes dibujaban círculos lentos y silenciosos. Mis hijos me habían pedido que no regresara, convencidos de que mis pesadillas eran delirios de anciano. Pero yo sabía que había dejado algo allí, algo que llevaba medio siglo hundido en la tierra húmeda junto a las raíces retorcidas de las ceibas. En 1974, con apenas 9 años, vivía con mis abuelos Macedonio Vázquez y Aurelia Zamora en la casona de adobe que aún resiste junto al camino. Mi abuelo era seco como la hoja de maíz en estiaje, se sentaba todas las tardes en el umbral con un farol de parafina encendido, aunque el sol todavía aplanara las sombras. A mis preguntas respondía hundiendo la mirada en la arboleda de ceibas que marcaba el lindero del viejo campo familiar. Nunca permitía que me acercara allí después del ocaso. «Hay tierra que no descansa», murmuraba sin mirarme, yo apenas entendía aquellas palabras, pero su voz se me quedó adherida como polvo. Ese mismo verano se estiró la peor sequía que el pueblo recordara. Las hojas de maíz se curvaban antes de granar y las bestias morían de fiebre bajo un sol blanco y altísimo. El único sonido constante era el bramido de un tractor internacional viejo que la familia del Ángel había comprado con remesas de Chicago. Lo manejaba su hijo menor, Emiliano, un muchacho de 12 años que presumía surcar la tierra mejor que cualquier jornalero adulto. Nadie quiso notar que la máquina carecía de frenos fiables. El terreno, pendiente y pedregoso, desembocaba justo en la falda nudosa de las ceibas. Un mediodía de julio, mientras los hombres rezaban por lluvia, el tractor resbaló sobre un terrón descascarado y se precipitó cuesta abajo. Emiliano quedó atrapado bajo la llanta izquierda. El ruido fue seco, como la rama de un árbol partiéndose, y terminó con un crujido de huesos que se mezcló con el primer trueno que el cielo permitía aquel año. El rumor corrió más rápido que el agua, el niño se partió en dos, decía la gente, la tierra cobró su deuda, replicaban otros, mirando de soslayo hacia las ceibas. Enterraron a Emiliano en el panteón ejidal, pero mi abuelo no asistió al sepelio. Pasó la tarde frente a la arboleda, farol en mano, murmurando que allí no quedaba el alma. Tres noches después comenzaron los lamentos. Al principio era un silbido leve, indistinguible del viento entre los cañaverales. Después se volvió un quejido grave, un llanto quebrado que ascendía por la barranca y hacía aullar a los perros. El abuelo me prohibió terminantemente acercarme a aquel borde de la finca. La abuela rociaba agua bendita en los umbrales y colgaba ristras de ajos bajo cada ventana. El 2 de agosto me despertó un golpe metálico. Me asomé, la niebla cubría el maizal hasta la cintura y, en mitad del campo, el tractor avanzaba en círculos lentos, sin conductor. Detrás de él caminaba una silueta infantil que cojeaba con la espalda arqueada en un ángulo imposible. Cada vez que la máquina completaba la vuelta, el niño se deslizaba bajo el guardafangos, repetía su muerte y volvía a ponerse de pie, sin sangre pero con la ropa hecha jirones. Quise gritar, pero la voz se me congeló en el pecho. A partir de esa noche el pueblo se partió en dos bandos. Unos llamaron a un sacerdote de Huehuetla, otros exigieron talar las ceibas para quebrar la maldición. Las motosierras se trabaron, las cadenas saltaron como si mordieran piedra viva, y los leñadores juraron que la corteza sangraba savia negra. Los niños se enfermaron de fiebre y convulsiones, todos hablaban de un carrusel de ruedas que giraba sobre sus estómagos vacíos. La curandera, doña Tomasa, decía que el espíritu de Emiliano todavía buscaba su corazón, triturado entre engranes. Una tarde de octubre me enviaron al manantial. El sol caía inclinado y las piedras brillaban como brasas. Al cruzar el arroyo escuché mi nombre, una voz apenas un hilo, pero clara. Provenía de la ceiba más vieja, agrietada en un tajo vertical. La curiosidad infantil venció al terror, avancé. Dentro, entre raíces húmedas, hallé un hueso diminuto envuelto en un retazo de franela escolar. En la tela, todavía bordado con hilo rojo, leí EDA, las iniciales del niño muerto. ¡Uy! Mi abuelo me esperaba en el portal, ojos de vidrio. Sin preguntarme empujó al sótano y cerró con pasador. «No salgas hasta que oigas tres golpes», ordenó. Pasé horas en la penumbra percibiendo llantos desgarradores y crujidos en los muros. Dos veces escuché el tractor encenderse, aunque el tanque llevaba semanas vacío. La tercera vez que el motor rugió, la casa se sacudió, un olor a aceite quemado se coló por las rendijas. Entonces llegaron los tres toques sobre la puerta, 1, 2, 3. Cuando salí, la sala estaba tiznada de hollín, la puerta principal, astillada como mordida por colmillos enormes. Mis abuelos habían desaparecido. Sobre la mesa descansaba la llave del tractor y, junto a ella, un mechón de cabello plateado que reconocí de inmediato, el de mi abuela. Afuera, la arboleda ardía con un fuego verde que no consumía las hojas, solo agitaba las ramas en espasmos de furia. Corrí al tractor, pretendía empujarlo hacia el barranco y hundirlo para siempre, pero la cabina estaba ocupada. En el asiento del conductor yacía el torso de mi abuelo, sin piernas, sujetando el volante con dedos rígidos. A su lado, la abuela, o algo con su rostro, me sonreía sin ojos. No recuerdo cómo escapé. El amanecer me encontró en la choza de Doña Tomasa, el rostro cubierto de barro y ruda. Ella me explicó que la arboleda se había esfumado durante la noche, solo quedaba un claro circular y, en medio, el tractor reducido a costras de óxido, como si hubieran pasado 100 años en unas horas. Jamás hallaron los cuerpos de mis abuelos. Algunos testigos aseguraron ver un remolino de ceniza elevarse al cielo cuando el gallo cantó. Me enviaron con parientes a Veracruz y pasé la vida evitando pensar en San Bartolo. Aún así, hace 6 meses los lamentos regresaron, primero en sueños, luego en los espejos empañados y, por fin, bajo mi ventana. Cada amanecer aparecían huellas de llantas anchas en la banqueta. Comprendí que lo que quedó pendiente me buscaba. He vuelto y escribo estas líneas en la casona ennegrecida, acompañado solo de un farol. La madera cruje como antes, pero ninguna ceiba se alza ya fuera. El aire huele otra vez a aceite rancio. He dejado la llave sobre la mesa, justo donde la encontré de niño, y espero los 3 golpes. El primero retumba en las paredes, el segundo apaga la llama del farol y una sombra me envuelve. Cuando suene el tercero, la puerta cederá y aparecerán 2 figuras cubiertas de polvo de hierro, tendiéndome manos que recuerdan. No intentaré huir. El tractor no busca combustible, busca cuerpos que lo mantengan girando. Yo, que cargué el hueso de Emiliano y conté la historia en voz alta, soy la siguiente pieza de su engranaje. Se acerca el tercer golpe. Y sé, con la certeza que tienen los condenados, que esta noche la tierra volverá a cobrar su deuda. Retoño de asfalto. Tenía 23 años cuando la noche en que salí del bar el Venado Rojo me arrancó la inocencia. Hoy, con las manos arrugadas y la espalda vencida, aún me sudan las palmas al recordar. Era marzo de 1977 y la carretera libre que une Valparaíso con Fresnillo se extendía como una cinta negra sin luces, apenas salpicada por los matorrales secos del semidesierto zacatecano. Mi compadre Silviano conducía su camioneta pickup, y yo iba apretando la chamarra contra el pecho para espantar el viento frío que se colaba por la ventanilla rota. Habíamos brindado por la cosecha de cebada y por el nacimiento de mi primera hija, la media botella de mezcal que quedaba rodaba cerca de mis botas. Era tarde, no pasaba ningún coche, y el silencio era tan sólido que me zumbaba en los oídos. Casi al llegar al kilómetro 42, un bulto apareció al borde del asfalto. Silviano pisó el freno con un chirrido que levantó polvo y me lanzó hacia adelante. El haz amarillento de los faros recortó la silueta de algo pequeño, envuelto en una telita sucia que se agitaba con la brisa. Bajé antes de que él dijera una palabra, un instinto antiguo, quizá paternal, me llevó a arrodillarme. El objeto se movía, emitía un gorgojeo tenue, como si respirara con dificultad. Con la luz mortecina distinguí deditos arrugados y pensé que era un recién nacido abandonado. El corazón me retumbó, en aquel tramo no había ranchos cercanos, solo kilómetros de monte y pedregales. Lo alcé con cuidado. Era sorprendentemente ligero, quizá 2 kilos. Sentí el temblor de su cuerpecito pegado a mis manos. Llamé a Silviano, trae la manta del asiento. No hubo respuesta, al girar noté que él seguía dentro del vehículo, inmóvil, con los nudillos blancos sobre el volante. Me irritó su pasmo, pero algo de su rigidez se me contagió, al alzar de nuevo la mirada al bulto, vi que los deditos daban tirones grotescos, como si los huesos se le resbalaran bajo la piel. Cada minuto, aquel bebé pesaba más. Lo juro. El gemido que soltó fue grave, demasiado grave para un infante, casi un zarpazo áspero que me atravesó el pecho. Un hedor a tierra húmeda y cobre me llenó las fosas nasales. Entonces noté que la tela estaba fría, pero la carne ardía como brasa, me quemaba las palmas. Vacilé, y al hacerlo, el rostro quedó expuesto, no había ojos, solo cuencas vacías tapizadas de una membrana gris. La nariz era una trompa carnosa, chata, que palpitaba. Mis piernas cedieron y estuve a punto de dejarlo caer. «Vámonos, León», gritó Silviano finalmente, arrancando la camioneta. Por reflejo, coloqué a la criatura sobre la caja trasera y subí al asiento. Entre los botes herrumbrosos el bulto se agitaba, golpeando las paredes metálicas con fuerza inhumana. Silviano aceleró, las llantas rechinaron sobre el pavimento. Pero la cosa seguía ganando peso, los amortiguadores rechinaban como si lleváramos un costal de cemento. A los pocos metros, escuchamos un crujido, la base de madera se astilló. Volví la cabeza, los faros traseros alumbraron apenas una forma que ya no cabía en mi entendimiento, brazos largos, piel correosa, vibrando bajo el costalillo raído. El gorgojeo se transformó en un bramido húmedo, mezclado con un olor más denso, a grasa quemada. La camioneta se estremeció. Sentí como la dirección temblaba bajo las manos de Silviano. Las luces del tablero parpadearon. Era como si la electricidad se drenara. Apreté la botella vacía, de nada serviría, pero la necesitaba en la mano. Quise rezar, las palabras no salieron. Un golpe seco resonó atrás, al asomarme por el retrovisor vi la lona prenderse en una llamarada casi blanca. Desde el fuego emergió una especie de columna vertebral retorcida que se agitaba como látigo. El calor nos lamió la nuca, sin embargo el aire de la cabina seguía helado. Silviano perdió el control. La pickup derrapó y salió de la carretera, chocamos contra un mezquite, pero el tronco cedió como si una fuerza mayor lo hubiese reventado. Rodamos hasta que la camioneta se clavó de frente en un terraplén polvoriento. El motor murió. Solo quedó el crepitar de la maleza y un silencio impío. Encendí la linterna que guardaba en la guantera. El fuego en la caja se había extinguido, dejando un círculo de ceniza tan negra que absorbía la luz. No quedaban restos del ser ni de la manta. El piso metálico estaba abollado hacia afuera, como si algo pesadísimo se hubiera asentado y desaparecido de golpe, quemando la pintura hasta dejar un óxido reciente, vivo, chisporroteando. Salimos tambaleando. Vi que la tierra alrededor estaba regada con una sustancia aceitosa. Olía a grasa animal. Silviano vomitó cerca del guardafango. Me acerqué a la marca de cenizas, un anillo perfecto de unos 40 centímetros de diámetro, al centro, la huella de un pie infantil, pero invertido, talón hacia adelante. Toqué la ceniza, una punzada de frío me subió por el brazo, desmayé por segundos. Cuando abrí los ojos, Silviano me arrastraba de las axilas. No recuerdo el tramo de regreso. Llegamos a Valparaíso al amanecer, la carrocería cubierta de hollín, el mezcal regado, y la caja con ese cráter corroído que ningún herrero pudo explicar. Nos juramos no hablar de ello, sin embargo, aquella noche se impregnó en nuestras vidas. A la semana, Silviano comenzó a adelgazar. Decía que cada vez que cerraba los ojos sentía un peso insoportable sobre el pecho, como si aquel ente invisible gateara por sus costillas. Murió 3 meses después, sin causa aparente, el médico del pueblo solo anotó paro cardiorrespiratorio. Yo me refugié en la milpa, pero las pesadillas me encontraban, un llanto grave que se convertía en bramido, un bebé que se hundía en mis brazos convirtiéndose en hoguera. Pasaron años. Guardé silencio, incluso con mi esposa, temía que la maldición saltara de mis palabras a mis hijos. Pero la marca de aquel anillo no nos soltó. En el 85, cuando se construyó la autopista de Cuota, los ingenieros dinamitaron el tramo donde nos accidentamos. Uno de los explosivistas, primo lejano de Silviano, me buscó inmediatamente, estaban retirando la piedra y hallaron, a solo medio metro de profundidad, múltiples restos calcinados, todos infantiles, dispuestos en círculo, con los pies mirando al centro. Dijo que la maquinaria se averiaba al tocarlos, como si el metal se ablandara. Traían a los restos a la parroquia para velarlos, ninguno se dejó cargar, pues los ataúdes pequeños se quemaban desde dentro antes de la misa. Aquel hallazgo terminó de quebrarme. Cada vez que la radio notifica un accidente nocturno en esa autopista, apago el aparato. Conozco al culpable. Lo alcé con mis manos sin saber su nombre. He vivido décadas esperando que regrese, quizá arrastrándose con el peso de todas las almas que ha devorado, buscando otros brazos incautos. Por eso escribo estos renglones en un cuaderno viejo, mi única herencia de valor, una confesión, un aviso. No recojan nada que llore en la oscuridad de las carreteras mexicanas, lo que parece necesitar consuelo podría estar cazando el último gesto de compasión que conserve su humanidad. Y si, pese a todo, lo levantan, no permitan que pese más que sus propios pecados, porque cuando la carga se haga insoportable, el asfalto mismo se abrirá y arderá lo que toquen, y los sobrevivientes llevarán el hollín en la sangre hasta el último latido. He terminado. Afuera, ya casi amanece, pero no atrevo a dormir. Siento un crujido lejanísimo, quizá un llanto grave, mezclado con el olor a cobre caliente que invade mi cuarto. Sé que no es sueño, el peso crece en mi pecho, gramo a gramo, como aquella madrugada. Si estas páginas llegan a tus manos, hijo o nieto, quémalas sin leerlas en voz alta. No repitas mi historia. Hay seres que se alimentan de nuestras palabras y cada sílaba puede pesar el doble cuando decide volverse carne. Contrapiés. Dicen que la selva guarda los secretos de los muertos. Pero lo que yo vi aquella noche de 1962 en el Ejido El Porvenir, en la frontera de Chiapas con Guatemala, no pertenece ni a los vivos ni a los difuntos. Tenía 22 años y era peón cafetero. Hoy, con la espalda encorvada y la vista nublada, aún me tiembla el pulso al recordar cada detalle. No escribo esto para espantar a nadie. Lo hago porque el peso de la memoria me carcome como termita y temo que, de seguir callando, me acompañará a la tumba. Todo comenzó en la víspera de Todos Santos. Habíamos terminado el corte y el patrón nos pagó con 3 botellas de aguardiente barato. Los muchachos se quedaron bebiendo junto al beneficio, pero yo preferí caminar hasta el caserío para llevarle un billete a mi madre y un costal pequeño de panela. El cielo estaba despejado. La luna colgaba como un farol de cal viva y el aire olía a flores de cempasúchil recién cortadas. Avanzaba por la brecha que bordea el río San Pascual cuando la escuché, una risa entrecortada, tan áspera que parecía fabricada con piedras chocando. Las chicharras callaron de golpe, solo quedó el rumor del agua y mi corazón golpeando las costillas. Entonces la vi salir del recodo, una mujer alta, famélica, envuelta en un rebozo grisáceo. Tenía el cabello tan largo que rozaba el lodo y la piel pálida como vela derretida. Se desplazaba sin menear los brazos, como quien flota sobre una corriente invisible. Creí que era una forastera perdida y alcé el sombrero para saludarla. Ella respondió con una carcajada tan aguda que las hojas temblaron, y allí noté lo imposible, donde debía haber pies había pezuñas largas, hendidas, salpicadas de barro fresco. El aire me supo a óxido. Di un paso atrás y tropecé con una raíz. Ella se llevó las manos a la cara y, con un tirón brusco, dejó al descubierto unos ojos negros y sin fondo. De pronto saltó al paredón que separa la brecha del cafetal y trepó con las 4 extremidades como una araña. Mientras subía, su cuello se estiró como liana y un líquido oscuro le chorreó por las grietas de la piel. Desde arriba giró la cabeza 180 grados y me observó sin parpadear. La risa se mezcló con los chillidos de los murciélagos que escapaban del follaje. No sé cuánto tardé en llegar a la casa de mi madre. Solo recuerdo que, al cruzar el umbral, me desplomé sobre el piso de tierra. Los labios se me habían puesto morados y el cuerpo temblaba como rama en tormenta. Mi madre me frotó el pecho con alcohol y rezó un rosario completo antes de que pudiera articular palabra. Al amanecer fuimos a buscar al viejo Matías, curandero de la comunidad. Cuando le conté lo ocurrido, desvió la mirada y murmuró que me había topado con la madre del monte, espíritu que se lleva la sombra de los incautos. Dijo que, si la marca se prendía, volvería por algo más que mi cordura. Quise creer que exageraba. Esa noche me acosté temprano, convencido de que el aguardiente y el cansancio me habían engañado. Pero al apagar el quinqué, la risa volvió, esta vez dentro del cuarto. Abrí los ojos y allí estaba, agazapada junto al catre, sosteniéndome el rostro con manos huesudas y heladas. Sus pupilas eran dos gotas de petróleo, el aliento olía a río estancado. Sentí un peso terrible sobre el pecho, la lengua se pegó al paladar. Intenté gritar. Imposible. Ella inclinó la cabeza, me abrió la camisa y hundió los dedos en mi piel como si quisiera arrancarme las costillas. Luego se esfumó dejando un silbido que todavía retumba entre mis latidos. Desperté al alba cubierto de sudor y con una marca violácea, del tamaño de una mano, justo donde sus dedos me tocaron. Las semanas siguientes se torcieron como bejuco, las gallinas amanecían decapitadas, los sacos de café sudaban gusanos blancos, un hedor a estiércol podrido se pegó a las paredes. Cada madrugada, la misma risa recorría el tejado y dos ojos amarillos me observaban desde la ventana. Trabajaba con fiebre, las uñas se me ennegrecían y sangraban al tocar los granos, incluso mi sombra parecía encorvarse, más corta cada día, como si alguien la estuviera arrancando de tajo. Una noche de diciembre, Matías llegó con un paquete envuelto en hoja de plátano, sal bendita, ceniza de ocote y la falange de un santo que, juraba, había salvado a otros del mismo mal. Dijo que, si quería romper el lazo, debía seguirlo al cerro la próxima luna nueva y enfrentarla antes de que me dejara sin aliento. Dudé, el terror estaba incrustado en mis huesos, pero la marca en mi pecho ardía como brasa y ya no podía dormir. Acepté. Subimos al cerro sin hablar. El monte estaba mudo, ni grillos, ni búhos, ni viento. Llevaba una vela bendita y la bolsita de sal. Matías trazó un círculo con la ceniza y me hizo hincar dentro. Comenzó a rezar en tojolabal. El silencio se tensó hasta que un crujido, semejante al tronido de un hueso, rasgó la noche. La vela se apagó, un latigazo de aire podrido nos envolvió. Detrás de nosotros cayó algo pesado. Al voltear la vimos, de pie sobre una roca, desnuda, cubierta de lodo y costras de sangre cuajada. El rebozo colgaba a sus espaldas como piel desollada y los talones apuntaban hacia adelante, desafiando toda lógica. Matías gritó mi nombre, pero una fuerza me arrancó del círculo. Sentí garras desgarrándome la espalda, el mundo giró al revés. La criatura me arrastró hacia un claro, su risa se mezclaba con un zumbido que helaba la sangre. Busqué la bolsa de sal, la hallé, la abrí con los dientes. Entre el forcejeo esparcí los granos sobre su carne viscosa. Un estallido seco retumbó, la mujer se convulsionó y lanzó un aullido que eclipsó a todas las bestias del monte. Su piel empezó a burbujear, de las grietas salió vapor gris seguido de una ráfaga de ceniza que me cegó. Cuando el primer gallo cantó, la silueta se dispersó como polvo y el monte recuperó el canto de los insectos. Me tumbé sobre la tierra y perdí el sentido. Me despertó la lluvia fina del amanecer. Matías yacía inconsciente, lo cargué como pude hasta el pueblo. Las heridas se cerraron, pero las cicatrices permanecen, líneas negras que recorren mi espalda como raíces carbonizadas. Días después, el cafetal se incendió sin causa aparente y el patrón abandonó la región asegurando que el suelo se había vuelto maldito. Mi madre falleció ese mismo año, en su último aliento dijo que una mujer reía detrás de la puerta, aunque no dejaba huellas al caminar. Entonces supe que la promesa seguía viva. Desde entonces no piso la brecha después del ocaso. He vivido en Comitán, en Tuxtla, ahora en esta ciudad donde el ruido de los coches aplasta el canto de los grillos. Creí que la distancia borraría el espanto, pero anoche la lámpara del pasillo parpadeó y volví a oír aquella risa hueca. Salí al corredor temblando y, por un segundo, la vi, agazapada en la esquina, los talones hacia mí, los dedos al contrario, la mirada hundida como pozo sin agua. Cerré la puerta con llave y me aferré a esta libreta, como si la tinta pudiera actuar de sal contra la oscuridad. Si usted lee esto y piensa que son delirios de anciano, hágame un favor, cuando camine solo y escuche una carcajada hueca, no levante la vista. No salude. No pregunte. Siga su camino y, sobre todo, no mire las pisadas que queden atrás, podrían no pertenecer a nadie con rostro humano. Porque la madre del monte sigue hambrienta de miedo y, cuando huele a valientes, los devora despacio, primero en sueños, luego en carne. Yo escapé una vez, pero sé que vendrá por lo que me quitó aquella noche, y entonces, por fin, la selva terminará de tragar mis huesos. Ahora miro estas cicatrices y tiemblo al pensar que, si mañana dejo de respirar, esa risa volverá a llenar la selva. Si ocurre, quemen estas páginas antes de que el papel empiece a reír también. Garra sobre Nequén. Cuando vuelvo la vista atrás, al verano de 1979, el aire aún huele a Nequén fermentado y tierra mojada. Yo, Evaristo Telles, ex caporal de las fincas sotaventinas, apenas rebasaba los 50, pero mi espalda ya crujía como caña seca. Vivía con Arcadia, mi mujer, en una choza de palma y bajareque a las afueras de San Lorenzo Tezontle, un caserío escondido entre cañadas de Veracruz donde la noche cae de golpe sin avisar. Aquel junio, las lluvias arrancaron de cuajo los caminos y dejaron al pueblo incomunicado, como si la selva nos hubiera tragado a todos en un bostezo lento. Dormíamos en hamacas colgadas de vigas ennegrecidas por el humo del fogón. El techo era tan bajo que los murciélagos rozaban la paja con las alas y cada crujido pareciera el lamento de los maderos al podrirse. Durante años, esos ruidos fueron la música de fondo de nuestra vejez, jamás les temimos. Hasta que llegó la noche en que algo jaló la cuerda del mundo, así la describo, porque todo lo que daba sentido a mi realidad se tensó y casi revienta. Esa tarde, Arcadia recogió leña en el potrero y volvió empapada, temblorosa, diciendo que un animal la había seguido entre la bruma. Sus huellas, decía, parecían medias lunas hundidas en el fango, más grandes que el casco de un caballo. Le resté importancia. En el trópico, los jabalíes se pasean sin miedo y a veces los ocelotes pisan blando y dejan rastros engañosos. Sin embargo, algo en su mirada, esa sombra de pavor que no reconocí ni durante las guerras cristeras, me dejó un regusto amargo. Con la noche cerrada, el viento se aquietó como si la selva se quedara sin aliento. Nos dispusimos a dormir. Recuerdo el golpeteo de las gotas remanentes sobre la palma y la lejanía de un río que nunca calla. Pero al mecerme, caí en una especie de sopor áspero, distinto al sueño común, mi cuerpo se hundió en la hamaca y los huesos se almidonaron de un peso imposible. Comprendí que estaba atrapado en un limbo. Mi mente flotaba despierta mientras el cuerpo era una vasija vacía. Una parálisis completa, como si las cuerdas que amarran el espíritu se hubieran enredado. No podía mover un dedo. Ni siquiera pestañear. El petate crujía bajo el bamboleo imperceptible de mi respiración y entonces un frío punzante me rozó la nuca. Escuché, primero, un gruñido áspero, no humano, ni del todo animal, surgiendo del piso de tierra. Mi mirada fija en el techo, pero algo se elevó junto a la hamaca, vi la sombra proyectarse en la paja, enorme, torcida. Lo que fuera que se alzaba, tenía un brazo alargado, cubierto de pelo tan oscuro que tragaba las chispas de luna filtradas por los huecos del techo. Sus dedos terminaban en garras brillantes como obsidiana recién pulida. La criatura se inclinó hacia Arcadia, cuya hamaca oscilaba apenas a un metro de la mía. Mi impotencia se convirtió en horror al ver cómo la garra se estiraba, temblorosa, a rozar el cuello de mi mujer. El brazo parecía engordar con cada latido, hinchado de venas negras. Quise gritar, pero la garganta estaba sellada por un plomo invisible. El crujido de la palma bajo el peso de aquel ser me retumbaba en el pecho como tambora fúnebre. De pronto, Arcadia emitió un gemido leve, quizás sintió el aliento agrio sobre la piel y sus párpados se agitaron. Aquello bastó para que recobrara una brizna de control sobre mis pulmones. Un chispazo de aire escapó de mis labios, casi como un silbido. Y ese diminuto sonido pareció incendiar el silencio. El ente giró la cabeza hacia mí, vi dos ojos ámbar encendidos en loca inteligencia. Luego se desvaneció de golpe, absorbido por la penumbra del rincón, dejando un olor a pelos quemados y agua rancia. El peso que me oprimía se dio como nudo desechó. Me incorporé de un brinco que me dolió hasta la última vértebra y tomé el machete que colgaba de la viga. Arcadia se sentó, pálida, cubriéndose la garganta. Sus labios temblaban. No hablamos, el miedo era un pantano donde la voz se hunde y se ahoga. Corrí la puerta de tablones, salí a la oscuridad y solo hallé el cántico insistente de los grillos. Ni huellas en el lodo, ni ramas partidas. Nada. Aquella fue solo la primera visita. Los días siguientes, un hedor a animal húmedo impregnó la choza, aunque limpiáramos todo con jabón de ceniza y rociáramos lajas de copal ardiendo. Nuestros gallos amanecieron con las crestas desgarradas, las gallinas, mudas de espanto, ponían huevos de cáscara blanda. Una mañana descubrí que las pencas de Enequén lucían tajos largos, casi quirúrgicos, como si algo hubiera lamido la savia amarga para saciarse. Consulté a Don Nicanor, el rezandero del pueblo. Él habló de Náhuatl viejo, bruja masculina que vaga convertida en bestia, acechando mujeres ancianas para robarles el último aliento, ese siotl que los huesos guardan como carbón encendido. Aconsejó encerrar un puño de sal gorda y pedernal en una calabaza hueca, colgada sobre la entrada, para que la criatura se llagara al tocar el umbral. Hice el amuleto, pero la noche siguiente sonaron tres golpes secos en la puerta, la calabaza tronó como huevo vacío. Al abrir, nadie, salvo un rastro de baba oscura goteando hasta el pozo. No quise abandonar la finca. Si algo he sabido desde niño, es que cuando se corre de un miedo, ese miedo aprende a perseguir más rápido. En lugar de huir, cavé un círculo de ceniza y pétalos de cempasúchil alrededor de la choza, siguiendo la receta de mi difunta madre. El suelo fue devorando las flores con un suspiro de podredumbre, al amanecer no quedaba ni rastro de color. Parecía que la tierra misma conspiraba contra nosotros. Una tarde sofocante, el cielo cambió a un gris verdoso. El aire se espesó como caldo y los opilotes volaron bajo, presagio de tormenta brava. Trabajé partiéndome el lomo hasta que la lluvia azotó con fuerza de látigo. Regresé y encontré a Arcadia adormecida en la hamaca, pero su respiración era pesada, irregular. Sacudí la cuerda, no despertaba. Entonces vi de nuevo aquella garra surgiendo bajo el tejido, rodeándole los tobillos. Ahora era translúcida, como si hubiese absorbido la luz del relámpago y vibrara en una nueva dimensión. Grité su nombre y empuñé el machete, ni siquiera pensé en clavar acero en aquel miembro fantasmal, solo di un tajo ciego. El filo mordió el vacío, pero el brazo se retrajo con un chillido metálico, pude percibir el eco dentro del cráneo, como si el grito no se difundiera en el aire sino entre mis huesos. Arcadia abrió los ojos, bañados en lágrimas que no recordaba haberle visto jamás. Esa noche no dormimos. Nos sentamos espalda con espalda, sosteniendo velas de sebo que chisporroteaban humedad, vigilando las sombras que reptaban por el techo. Afuera, los sapos cesaron su canto, adentro, cada gota sobre la cubeta retumbaba como pisada. En algún momento, las velas se apagaron sin aviso y el aire se tornó más frío que la intemperie. Sentí un soplo pegajoso pasar entre nosotros, apenas perceptible, pero lo suficiente para que el pabilo se ahogara. Después, un roce sobre mi hombro, como lengua de gato. Me levanté de un salto, nada visible. Arcadia susurró que por la ventana había visto una figura híbrida, mitad hombre, mitad bestia, deslizándose a cuatro patas entre los surcos húmedos. Sin farol que alumbrara, solo queda la imaginación, que siempre selecciona los peores rasgos para completar un rostro. Yo mismo creí oír el crujido de articulaciones torcidas, como madera retorcida al fuego. Al tercer día, los habitantes de San Lorenzo despertaron con la noticia de que la tienda de Don Pascual apareció destrozada desde dentro, tablas arrancadas, costales de frijol abiertos en un remolino de granos pisoteados. Nadie robó dinero ni aguardiente, lo único desaparecido fue un costal de sal. Aquello encendió murmullos, la sal es lo único que obliga al náhuatl a revelar la forma humana cuando huye. Alguien lo retó, dijo la gente. Comprendí que la criatura se estaba armando con lo que destruíamos para protegernos. Y que mientras tuviésemos alientos que robar, seguiría golpeando. Por primera vez en mi vida, supe que el miedo podía partir la mente en dos, una parte racional que propone soluciones y la otra, salvaje, que solo anhela rendirse. La noche final llegó con un silencio absoluto, ni insectos ni viento, el mundo parecía conteniendo la respiración. Arcadia se acostó con un rosario entre las manos y se quedó dormida de puro agotamiento. Yo me tendí sin quitarme las botas, con el machete sobre el pecho. No tardé en hundirme de nuevo en aquel estado de plomo vivo. Esta vez no hubo voz, ni gruñido. Sentí presión en la hamaca, un vaivén que no obedecía al peso de mi cuerpo. A ras de pestañas apareció la silueta, la cosa ya no era sombra, sino un conjunto de tendones palpitantes, piel escamada y pelambre suelto. Llevaba una máscara formada por los propios músculos tensos, donde dos cuencas amarillas giraban con ansia ciega. La garra descendió a mi rostro. Pude oler el sudor rancio atrapado en el pelaje y ver mis propios rasgos reflejados en el filo curvo de las uñas. Entonces recordé la advertencia de Don Nicanor, la sal quema al mal, pero también lo ata donde cae. Con la fuerza que concede el miedo mismo, volví los ojos hacia mi mesa de noche. Sobre ella quedaba el frasco de sal, medio abierto. Apreté los dientes hasta sentirlos crujir y lancé un pestañeo brusco, el frasco rodó, desparramando su contenido justo donde la criatura apoyaba la mano. Un chasquido seco, como carne friéndose, estalló a la par de un chillido agudo. La garra se contrajo, la piel humeó, la criatura se encogió y cayó de rodillas. Instintivamente mi cuerpo se liberó, me volteé como rayo y clavé el machete en esas vértebras gruesas. El filo atravesó sin ofrecer resistencia, como si perforara una costra de lodo blando. La bestia se revolvió en un espasmo, lanzó un estertor que me hizo sangrar los oídos y se derrumbó, disolviéndose en un charco de pelos revueltos y sal húmeda. Ningún cadáver, ningún hedor, solo una mancha parduzca que borra el fuego del suelo. Arcadia despertó con el estruendo y encontró la casa llena de una calma violenta, como si la tormenta reventara afuera pero dentro no quedara ni aire. Nos abrazamos sin palabras. Nos quedamos así hasta que la primera claridad del amanecer se filtró entre las lamas rotas del techo. Desde entonces, la choza nunca volvió a oler a animal mojado ni los gallos amanecieron desgarrados. Las pencas de henequén crecieron limpias de cortes y los murciélagos abandonaron la paja. El pueblo hablaba de una maleza mala que murió con los últimos aguaceros de aquel año. Yo no desmentí ni confirmé. Solo sé que la herida que el machete dejó en el piso, una cicatriz opaca sobre la tierra apisonada, aún supura una humedad salobre cada vez que anochece. Hoy, cuatro décadas después, cuando cierro los ojos para dormir, siento un cosquilleo en la mano que sostiene el bastón, es el recuerdo del machete oxidado y del pulso brutal del miedo entibiándome la sangre. A veces me pregunto si la cosa murió aquella madrugada o simplemente regresó al monte para lamer sus heridas. El que ha mirado los ojos encendidos de la bestia sabe que la oscuridad siempre guarda un rincón sin clausurar, listo para parpadear otra vez. Cada vez que los nietos me ruegan un cuento antes de dormir, Les digo que las historias más temibles no se cuentan, se heredan selladas en cicatrices que solo duelen con la lluvia. Y luego apago la luz mientras el viento nocturno se desliza entre las hojas del henequén, como un viejo enemigo que aprendí a escuchar pero nunca a nombrar. Tejado sangrante. Nunca quise contar esto en voz alta, porque cada sílaba parece despertar algo que lleva décadas agazapado en los aleros de mi memoria. Sin embargo, mis nietos insisten, dicen que el miedo verdadero solo se hereda cuando se nombra, así que desenrollo este recuerdo con la misma cautela con que se descubre una víbora dormida bajo la leña. Corría el año de 1962 en San Miguel Yaganiza, un caserío escondido entre los cerros nublados de la Sierra Zapoteca. Mis hermanos y yo vivíamos en la vieja casa de adobe de nuestros padres, pero aquel verano fuimos llamados a cuidar a mi prima Antonia, recién parida de una niña diminuta llamada Lucinda. El marido de Antonia había bajado a la ciudad de Oaxaca por medicina y no volvería en días. La casa crujía en cada esquina y el viento de la barranca se colaba por las tejas, pero nada parecía fuera de lo normal hasta la primera noche. Todo comenzó con el sonido seco de una sola teja deslizándose. Me incorporé en la hamaca de Istle, a unos pasos, mi hermano menor, Jerónimo, también despertó. Creímos que era un gato. Sin embargo, enseguida escuchamos un golpe hueco, como si algo pesado hubiese caído sobre la lámina del granero. Después otro, y otro, en un ritmo sordo que helaba la sangre. El bebé empezó a llorar con un quejido que no era simple hambre. Cuando tomé el quinqué y salí al patio, lo vi, una figura encorvada, con el tamaño de un niño, pero la piel ceniza y arrugada como cuero quemado. Caminaba erguido sobre las tejas, dejando un rastro de polvo rojo que se confundía con la arcilla. Levanté la lámpara, y sus ojos se encendieron con un fulgor de brasas. No dije una palabra, mi garganta estaba sellada por un espanto mineral. La criatura arrancó una teja y la lanzó con una fuerza absurda. Cayó junto a mis pies y se partió en dos, revelando el interior empapado de un líquido oscuro que no era alquitrán. El ser lanzó otra pieza, esta vez hacia la ventana donde Jerónimo asomaba. El cristal estalló en pedazos que tintinearon como campanas funerarias. Luego se agazapó y desapareció más allá del borde del techo, dejando un silencio grueso, casi tangible. En mi pueblo se acostumbra no pronunciar el nombre de lo desconocido, porque nombrarlo es invitarlo a la cocina y darle asiento. Aún así, al amanecer fuimos con el catequista don Lencho. Nos escuchó, tragó saliva y masculló que aquello sonaba a duende viejo, un espíritu de los barrancos al que atrae la sangre no bautizada. Mi prima se persignó, el sudor empapando su camisa. Con voz trémula pidió adelantar el bautizo. El sacerdote de la parroquia solo podía venir los domingos y faltaban 4 días. Las noches siguientes fueron una procesión de golpes y chillidos sobre la techumbre. Cada teja que se estrellaba contra el patio dejaba un reguero de polvo rojizo que olía a óxido y salmuera. Lucinda enfermó en cuestión de horas, la fiebre se le pegó como lapa. La frente ardía tanto que parecía un braserillo. Antonia, casi sin fuerza, cantaba coplas de cuna mientras Jerónimo y yo vigilábamos turnos para sacar a empellones a cualquier animal que intentara colarse. Sin embargo, nunca vimos de nuevo al ser, solo oíamos su trote ligero y cómo arañaba las uniones del barro. Al tercer amanecer hallamos un rastro diferente, una hilera de pisadas menudas impresas en el charco de sangre coagulada de una gallina degollada. Las huellas se adentraban en la bodega y subían por el muro hasta perderse otra vez en la techumbre. A esa hora todo canto de pájaro se había extinguido. Hasta los perros del vecino escondían el hocico entre las patas. Aquella mañana, las sombras parecían más densas que la luz. Fue Jerónimo quien sugirió una locura, subir y enfrentar lo que fuera que habitaba sobre nuestras cabezas. Subimos con un mecate, un machete y el corazón estallando en los oídos. El techo era una pradera rojiza de tejas volcadas. En el centro había un círculo perfectamente limpio, sin polvo, como si algo hubiese barrido con la palma abierta. Justo ahí encontramos un mechón de cabellos blancos atado con un hilo de istle y un diente humano ennegrecido, todavía con raíz. El hermano mayor se persignó, yo apreté el mechón con los dedos y sentí un pulso tibio, un latido mínimo, imposible. Bajamos sin decir palabra, sabiendo que habíamos tocado el núcleo de un peligro que no comprendíamos. Esa tarde se levantó un viento gélido ajeno a la temporada. Las nubes se arremolinaron tan bajo que casi besaban los cerros. Cuando llegó la medianoche, los golpes crecieron a un frenesí salvaje. Las tejas caían como granizo y el tejamanil crujía, amenazando con desplomarse. En la penumbra del cuarto, la bebé dejó de llorar y quedó inmóvil, apenas respirando. Antonia, entre chillidos, alzó a su hija y suplicó que Dios cortara aquella maldición. Yo me arrastré hasta la puerta con la cabeza zumbando. Al abrirla, vi al duende viejo a un metro de distancia, ahora erguido, tan alto como yo, los ojos dos brasas a punto de apagarse. No sonreía ni gruñía, simplemente esperaba. El miedo se transformó en algo más filoso que supervivencia. Comprendí que deseaba la criatura alucinda sin los óleos sacramentales. Me abalancé contra esa sombra, no sé si grité. Todo se disolvió en un galope de sangre en los oídos y el golpe seco al caer contra el piso. Sentí las costillas chocar con la tierra dura. El ser desapareció en un pestañeo, pero el tejado se desplomó sobre mi espalda y el fogonazo de dolor me dejó sin aire. Lo último que escuché antes de desvanecerme fue el llanto ronco de Antonia mezclado con el chillido de los murciélagos que desertaban del campanario. Desperté en la sacristía del pueblo, con vendas en el pecho y el olor a cera fresca. Antonia, con los ojos hinchados, sostenía a Lucinda envuelta en una manta amarilla. Don Lencho murmuraba letanías antiguas mientras el sacerdote preparaba la pila bautismal. Apenas dieron las 6:15 del alba, con el cielo todavía morado, vertieron el agua sobre la frente ardiente de la niña. El instante en que el sacerdote pronunció el amén, una explosión sorda se oyó a lo lejos. Un trueno seco sin nube. El cura se santiguó, y todos percibimos un hálito helado que atravesó el recinto, aliviando la fiebre sofocante. Lucinda suspiró, Antonia sonrió entre lágrimas, yo sentí el peso del terror aflojar como un nudo mojado. Volvimos a la casa al atardecer. Las tejas estaban intactas, como recién puestas. El círculo limpio había desaparecido, y solo quedaba polvo gris, inerte. Sin embargo, al pie del umbral hallamos algo que ninguno se atrevió a tocar, dos huellas pequeñas impresas en la arcilla, pero hundidas hacia adentro, como si alguien se hubiera desvanecido en la tierra mientras caminaba. Desde ese día, el tejado nunca volvió a crujir y los perros regresaron a aullar a la luna. Lucinda creció sana, aunque a veces, cuando duerme boca arriba, sueña con un viento que le peina el cabello y deja motas de polvo entre sus pestañas. 53 años han pasado. El techo fue reemplazado por lámina y las gallinas ya no duermen en el corral sino en jaulas de alambre. Nadie menciona al duende viejo, pero al anochecer, si el aire viene del norte, se puede oler un atisbo de óxido, un suspiro de barro crudo. Yo, sentado junto al fogón, palpo mis costillas torcidas y recuerdo el latido espectral dentro de aquel mechón cano. No necesito ver al ser otra vez. Bastó una sola mirada para condenar mis noches al insomnio perpetuo. Porque el miedo verdadero no está en lo que arrojó las tejas ni en los golpes que casi derribaron la casa. El miedo verdadero está en la certeza de que aquella cosa no intentaba matar, quería reclamar lo que aún no pertenecía a este mundo. Y todos los nacidos sin bautismo siguen caminando una cuerda floja sobre un abismo de sombras. A veces, cuando la brasa de mi pipa se apaga, alzo los ojos y creo ver una silueta encorvada ahí afuera, pero ya no se mueve. Solo late, paciente, esperando que el polvo vuelva a teñirse de rojo. Por eso, Cuando mi nieta pregunta por qué la luz del corredor nunca se apaga, miento y le digo que así vemos mejor los ratones. Lo que en verdad vigilo es el techo, temeroso de escuchar la primera teja deslizarse otra vez, anunciando que la promesa hecha en 1962 tal vez fue solo un pacto temporal con algo que no olvida. Porque un tejado, como la memoria, puede sanar por fuera y seguir sangrando en silencio por dentro. Heredad maldita. Me cuesta hilar recuerdos sin que la voz se me rompa, porque aquello sucedió hace casi medio siglo, en 1976, cuando yo, Petra Galindo, aún podía recorrer sin bastón las veredas polvorientas de San Miguel del Águila, un caserío enclavado entre los cerros del sur de Zacatecas. Mi esposo, Luciano, y yo llevábamos años rogándole a la suerte un hijo que nunca llegaba. La comadrona decía que mi vientre era tierra seca. Una tarde de mayo, la camioneta del juzgado se detuvo frente a nuestra puerta, algo raro en un pueblo donde solo el camión de pollos rompe el silencio. Nos entregaron a una niña de 2 años, Daniela, huérfana de madre y sin padre reconocido. Aceptamos sin rezongar, creí que el cielo por fin enderezaba mis desdichas. Al principio, Daniela llenó la casa de un bullicio nuevo, palmas sobre el comal, risas que se colaban por las rendijas de adobe y un aroma a jabón barato que impregnaba sus vestidos donados. Las noches, sin embargo, llegaron cargadas de señales que yo quise ignorar. Un llanto femenino, demasiado adulto para ser el de mi hija, se levantaba desde el barranco. Pensé que serían los coyotes, hasta que descubrí huellas descalzas impresas en el lodo fresco junto al pozo. En junio enfermé. No era un mal repentino, sino un vaciarse lento, la carne se me pegaba a los huesos y el pulso bailaba como brasa a punto de apagarse. El doctor del ejido me auscultó y murmuró algo sobre agotamiento nervioso, me recetó tónicos que jamás aliviaron la punzada constante detrás de los ojos. Cada amanecer amanecía más pálida y mi piel despedía un olor agrio, como leche cuajada. Luciano cuidaba a la milpa y a la niña, yo apenas podía sostener la cuchara. Con las semanas, las madrugadas se volvieron un desfile de presencias. La puerta, bien atrancada, se abría sin hacer ruido, dejando entrar aire helado con el aroma de la flor de mayo marchita. Una noche vi, desde el catre, una silueta femenina arrodillada al pie de la cuna. Creí que era el desvarío de la fiebre, pero el balbuceo que salió de la figura, un arrullo entre náhuatl y español, me revolvió las entrañas. Daniela dormía plácida, mientras aquella sombra le colgaba sobre el pecho una piedrecilla roja, atada con hilo de istre. Al alba reuní fuerzas y arranqué el amuleto. Mi visión se nubló. Sentí que me arrancaban un pedazo de carne invisible y me desplomé. Desperté con la partera del pueblo cuchicheando sobre la madre que no se desprende. Me aconsejó llevar un ramo de pirula al panteón viejo, donde yacía la mujer muerta en el parto, Matilde Varela, 22 años, sepultada sin epitafio porque no hubo dinero. A regañadientes fuimos. El cementerio era un claro polvoriento rodeado de nopales, las cruces de ocote se astillaban bajo el sol renegrido. Dejé el ramo en la tumba marcada solo por una piedra chata. El aire olía a humedad rancia. Susurré un ruego sin saliva, déjame vivir para criar a tu hija. Un soplo gélido me erizó la nuca, creí que la petición había sido escuchada. Esa noche dormí 15 horas seguidas. Al despertar me sorprendió sentir las manos calientes y el corazón latiendo con fuerza. A los pocos días recuperé el apetito, incluso subí al tejado a cambiar tejas. Pensé que el mal había terminado, y los rumores del pueblo se apagaron tan rápido como surgieron. Daniela, entretanto, siguió creciendo, con sus trenzas apretadas y las rodillas raspadas de tanto corretear. Pero la oscuridad había aceptado un trueque que yo no entendía a tiempo. Septiembre llegó con lluvias que golpeaban el techo de lámina como tambores. Una noche, Mientras racionábamos la leña, Daniela tosió. Al principio era un carraspeo leve, después un quejido sordo que sacudía sus costillas. Le palpé la frente, ardía como comal. Preparamos infusión de gordolobo, pero la fiebre no cedió. A la madrugada, su respiración se volvió un silbido, y sus ojos, antes vivaces, parecían vidrios empañados. La llevamos al dispensario del municipio. El médico de guardia diagnosticó neumonía y recomendó penicilina, pero el suero no encontró vena que sostuviera el chorro. La piel de Daniela se tornaba marmórea, veteada de sombras verdes. Esa tarde, mientras buscaban una ambulancia, la niña pronunció algo que me taladró el cráneo: «Mamá, no te vayas otra vez». Lo dijo mirando un punto exacto detrás de mí, donde no había nadie. Volvimos a casa con el cuerpo enrojecido por la fiebre y un frasco de antibióticos. El cielo se abrió y dejó caer una tormenta que anegó caminos. Quedamos aislados. Al segundo día, Daniela apenas podía articular palabra. Su cuello mostraba pequeños moretones que parecían dedos. Le puse cataplasmas de árnica y rezos de penitencia, pero el susurro nocturno se hizo presente de nuevo. Desde la penumbra, una voz femenina cantaba coplas de cuna que yo no conocía. Cada verso terminaba con un sollozo largo, como si la garganta se deshiciera en arena. Hundida en pánico, recordé el consejo de la partera: el vínculo de sangre exige devolución. Entendí, con una lucidez sórdida, que la madre muerta había aceptado cederme su fuerza vital a cambio de la nuestra. El intercambio no se desharía con flores ni rezos. Era deuda impuesta por la muerte. Tercera noche, Daniela dejó de reconocerme, sus ojos miraban más allá del techo. Intenté tomarla en brazos, pero un zumbido eléctrico recorrió su piel, la solté cuando un frío sobrenatural trepó por mis muñecas. Mis huesos crujieron como leña húmeda. En la penumbra, la puerta se abrió, otra vez sin chirrido, y vi la misma silueta. Esta vez, su rostro se reveló con la claridad de un relámpago, pómulos hundidos, labios morados, cabello pegado a las sienes como algas secas. Entre sus brazos cargaba algo que se movía, un bulto envuelto en el rebozo, llorando con llanto de recién nacido. Entendí que reclamaba a la niña, su única carne viva, para cerrar un ciclo que nunca debió partirse. Luciano corrió a prender veladoras y colocarlas en forma de cruz. Yo, con la desesperación que solo conoce quien ve extinguirse a un hijo, supliqué al espectro: llévame de nuevo, déjala a ella. Mis palabras se ahogaron en un viento que barrió las flamas, la casa quedó en completa oscuridad. Al amanecer, Daniela exhaló un suspiro apenas audible y sus brazos cayeron. Tenía 4 años y una vida entera que jamás olfateó la flor de azahar en primavera. La envolvimos en su cobija favorita, la de cuadros rojos desteñidos, y salimos rumbo al cementerio antes de que el sol calentara el polvo. Solo la partera y 2 vecinos nos acompañaron. Entregamos la caja de pino a la tierra todavía húmeda, y cuando la primera palada cayó, un aleteo de cuervos nubló el cielo. Volvimos solos. La casa, que antaño olía a maíz nuevo, tenía ahora aroma a cuarto cerrado. Las gallinas dejaron de empollar, el perro languideció junto a la puerta y no volvió a ladrar. Durante meses me senté en la mecedora mirando el camino que se pierde tras los magueyes, convencida de que Daniela asomaría con sus botas de hule. En las noches, sin embargo, comprendí que nunca estaría sola. Cada medianoche, una bruma densa se formaba en el umbral de la habitación infantil. Dentro de ella, 2 figuras se distinguían por segundos, una mujer alta, una niña pequeña, antes de desvanecerse al repique lejano de las campanas. 49 años han corrido desde entonces. Sigo viviendo aquí, rodeada de recuerdos que crujen en cada tabla. No he abandonado la milpa ni los oficios domésticos, pero el espejo del pasillo me devuelve una expresión vacía, como la de la madre difunta. Algunos dicen que la tragedia me trastornó, que aquellas visiones eran delirios de fiebre. No los contradigo, ciertos terrores son incomunicables. Sin embargo, en esta madrugada de agosto, mientras escribo con mano temblorosa bajo el candil, oigo el murmullo de dos voces femeninas que se aproximan. Reconozco su tonada, una canta, la otra repite. La desdicha se hereda como la sangre, y yo, vieja y casi ciega, sigo pagando una deuda que nunca solicité. Cuando muera, quizá encuentre a Daniela de la mano de su madre, sonriendo al fin. O tal vez descubra que ni la muerte corta los hilos que se tienden entre los vivos y los muertos. Si así fuera, que estas palabras sirvan de advertencia a quien ose desafiar los lazos de la sangre, no adoptes lo que un espíritu aún reclama, porque podría llevárselo de vuelta arrancándote primero el aliento, luego el corazón y, por último, el recuerdo mismo. Ahora cierro el cuaderno. Afuera, los grillos guardan silencio y el monte parece contener el aliento. Siento el cuarto enfriarse igual que aquel junio, y sé lo que significa, la medianoche reclama su ofrenda. Yo, humilde, me quedo inmóvil, aguardando el canto que desatará la siguiente penumbra. Con suerte, cuando mis ojos se cierren, encontraré reposo. Pero no apuestes nada, la heredad está maldita, y toda herencia maldita exige interés eterno. Rieles de azufre. Me duele la garganta cada vez que recuerdo aquella madrugada de 1954, cuando el silbato del tren se transformó en un lamento que todavía vibra bajo mis costillas. Yo ya era abuelo, aunque apenas rozaba los 50, la guerra cristera me había quitado juventud y engendrado canas prematuras. Viajaba en un desvencijado camión de redilas, junto con otros campesinos de San Ignacio del Escobillar, para vender mezcal y nopal en la feria de Miahuatlán, Oaxaca. Era la ruta más corta, 36 kilómetros de terracería y un cruce ferroviario sin plumas ni guardabarreras. A esa hora, las 3:42, la niebla se tragaba las luces del faro como si fueran brasas mojadas. El motor se paró justo sobre los rieles. El chofer, don Ulises, masculló una maldición y giró la llave en vano, apenas gruñía el arranque. Detrás, los pasajeros murmuraron oraciones a medias, porque a lo lejos se oía el retumbar metálico del tren de carga que bajaba desde Puebla. Recuerdo que apoyé la frente en la baranda para calcular la distancia. En esa penumbra, la locomotora parecía un tizón encendido que palpitaba. Entonces lo vi. Un hombre que no iba con nosotros estaba recargado en la puerta trasera del camión. La piel de su mano derecha estaba negra, cuarteada, como madera carbonizada. Su rostro, a contraluz, era una máscara sin cejas ni pestañas, los ojos relucían amarillos, parecidos a los de un chivo gañil. Pronunció mi nombre, Francisco, con una voz áspera, ajena, y levantó aquella mano calcinada para invitarme a bajar. No alcancé a responder, solo sentí un escalofrío que me clavó al piso de madera. Los demás no parecían advertirlo. El tren ya bramaba a menos de 200 metros. Don Ulises ordenó saltar, dijo que el mezcal podía reemplazarse, pero las vidas no uno a uno fueron deslizándose por la baranda. Yo seguía hipnotizado por el extraño, que volvió a llamarme, esta vez con un tono burlón, casi cariñoso. Vi el humo que salía de su muñeca, como si la brasa aún ardiera bajo la carne. Me soltó el pavor y salté. Rodé por la grava, lastimándome la rodilla y cadera. Me incorporé a tiempo para ver cómo el desconocido permanecía de pie en la redila, indiferente. El tren golpeó el camión con un estruendo que arrebató el aire de mis pulmones, la máquina descarriló y una explosión de chispas pintó la noche de naranja. Trozos de metal volaron por encima y una lluvia de mezcal roto perfumó la polvareda. Cuando el silencio regresó, el camión era chatarra esparcida entre durmientes. Buscamos al hombre de la mano quemada, pero solo hallamos un rastro de cenizas junto a la baranda. Contamos cabezas, ninguno de los nuestros faltaba. Don Ulises se santiguó y juró que aquel sujeto jamás subió con nosotros en San Ignacio. Lo hubiéramos notado, el camión traqueteaba con apenas 17 almas. 18 con él, pensé, y se me erizó la nuca. Intentamos avisar a la gendarmería de Miahuatlán, pero el agente nos escuchó sin parpadear y respondió algo que a todos nos heló. Esa misma aparición se les había presentado a otros viajeros en el cruce, siempre con la mano achicharrada, siempre pronunciando el nombre de algún incauto. Unos, aterrados, obedecían y descendían antes de una colisión fantasma que nunca llegaba, el vehículo quedaba intacto. Otros se quedaban, creyendo que era un loco o un ebrio, horas después aparecían destrozados a kilómetros, como si el tren los hubiera disgregado en el polvo del camino. Regresé al pueblo con la rodilla hinchada y el espíritu hecho trizas. Las vecinas cuchicheaban que el diablo andaba rondando los rieles para cobrar promesas incumplidas de antaño. No faltó quien recordara que, cuando se construyeron las vías, varios peones indígenas murieron en un deslave y que el ingeniero extranjero, un francés llamado Boulanger, ordenó quemar los cuerpos para evitar pestes, hechura maldita que profanó la tierra. Mi abuelo, que aún vivía entonces, se acercó a mi catre y me dijo sin mirarme a los ojos que debía confesar mis culpas, pues a los elegidos por la mano negra solo los salva la pureza. Yo llevaba una carga secreta, durante la guerra había incendiado un granero ajeno por unos costales de maíz, hambre obliga, y dentro se había ocultado un muchacho que murió abrazado. Me froté las sienes recordando su grito. No lo confesé, en vez de eso, me hundí en la culpa como quien se arroja a un cenote sin fondo. Todas las noches soñaba con la mano calcinada golpeando la ventana de mi jacal. Tres golpes. Tres llamados. El miedo se volvió rutina. No cruzaba las vías ni de día, enviaba a mis hijos a la otra orilla para traer agua del pozo. Sin embargo, la fatalidad es tozuda. Una tarde de junio, mi nieta Clara, de apenas 6 años, salió a buscar flores de cempasúchil junto a los rieles. La niebla tempranera la envolvió. Cuando regresó, el camisón olía a hollín y sus manitas estaban tiznadas. Le pregunté qué había pasado. Respondió que un señor sin dedos le había regalado un silbato de latón y le pidió que lo soplara 3 veces cuando yo estuviera cerca. Me arrodillé para revisarla, la niña temblaba de frío bajo el sol. Le arranqué el silbato, una pieza retorcida, con vetas rojas como vidrio fundido, y lo lancé al arroyo. Esa noche le dio fiebre alta, deliraba, jadeando que el hombre prometió llevarla a ver un tren de luces doradas. Desesperado, corrí al curandero del ejido. Él me oyó con semblante pétreo y sentenció, la lumbre vieja había puesto sus ojos en mi sangre. La receta fue brutal, debía regresar al cruce antes del siguiente amanecer y esperar solo, sin rezar, hasta que el espectro se manifestara. Si huía o tartamudeaba plegarias, la vida de Clara se consumiría como pábilo. Acepté, la vergüenza era un grillete que me empujaba a la expiación. Llegué a las 3:30. La vía rezumbaba un eco lejano, como si el acero recordara antiguos choques. Me senté en medio del cruce, sobre un matorral aplastado por la rueda fantasmal del viejo camión. La niebla me lamía los tobillos. Pasaron minutos, quizá horas, perdí la noción hasta que un olor a azufre me golpeó la nariz. Levanté la vista y allí estaba, el desconocido, iluminado por un fulgor interior que nacía de su mano quemada. No estaba solo. A su lado, una sombra infantil lo tomaba del codo. Pude distinguir el rostro borroso de aquel muchacho que incineré en la guerra. Me sonrió con labios de cera derretida. No había tren. El silencio era absoluto, como si el monte contuviera el aliento. El hombre extendió la mano, ofreciéndomela. La carne rota supuraba luz rojiza. Comprendí que pedía obediencia, debía tomarla para sellar mi deuda. Pensé en Clara, en sus ojos negros como granos de café y en las historias que aún no escucharía si yo me echaba atrás. Así que avancé un paso y posé mi palma sobre aquellas brasas vivas. El dolor fue tan puro que dejó mi cerebro en blanco. No grité. No recé. Sentí como la piel se amorataba y el olor a carne chamuscada llenaba mis pulmones. La figura sintió, satisfecha, y su compañero fantasmagórico se desvaneció como harina en el viento. Desperté al borde del camino, con el cielo ya clareando. La mano derecha estaba intacta, pero en el centro tenía la marca oscura de un hierro candente. A lo lejos oí el primer silbato real del tren matutino. Me incorporé y supe que la promesa se había cumplido, Clara viviría. Pero algo más había cambiado, algo profundo. Desde aquel instante, cada vez que cierro los ojos, escucho ruedas sobre grava y un murmullo que pronuncia mi nombre tres veces. Hoy, que el vientre del mundo guarda apenas brasas de mi vida, dejo escrito este testimonio en las hojas amarillentas de mi cuaderno. Las cicatrices se han tornado grisáceas y el silbido del tren ya no pasa cerca, cerraron la línea hace décadas, pero la marca sigue caliente, como si llevara un infierno portátil bajo la piel. Les ruego a mis bisnietos que nunca jueguen cerca de los viejos rieles, aunque estén cubiertos de maleza, las rutas del diablo no requieren trenes para viajar. Cuando el viento trae olor a leña quemada, sé que él anda rondando y que quizá busque otra mano que estrechar. Si llegara esa noche, recuerden esto, no cierren los ojos, no pronuncien plegarias. Escuchen el silencio y paguen lo que deban sin temblar. Una vida al borde de las llamas no se negocia, se ofrece por completo o se pierde en la oscuridad. Y si oyen mi nombre en la penumbra, no se alarmen. Tal vez solo sea mi recuerdo, viajando sobre rieles de azufre que ningún otro podrá ver. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.